Buenos días, compañeros médicos familiares de León y todos sus alrededores. Bienvenidos a su programa favorito de todas las mañanas, El Médico que se Respeta. El día de hoy, por ser nuestro primer aniversario, tenemos invitados de lujo que nos hablarán sobre el tratamiento de pacientes que viven con diabetes mellitus tipo 2 y riesgo cardiovascular. De esta forma, demos la bienvenida a la doctora Itzel Rojas, especialista de medicina familiar con maestría en diabetes mellitus realizada en Pamplona, España. Bienvenida, doctora Itzel Rojas.
Muchas gracias, Miguel.
Y demos la bienvenida también a la doctora Ligia Alejandra, especialista en medicina familiar con múltiples posgrados en diabetes mellitus en todas partes del mundo. Bienvenida, doctora Ligia Alejandra.
Muchas gracias por la invitación, Miguel. Es un honor estar en tu programa. Queremos darte las gracias por la invitación y el interés que tienes sobre estos temas de gran importancia.
Doctora Ligia Alejandra, sabemos que el tratamiento en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 que tienen riesgo cardiovascular debe ser distinto para evitar complicaciones. Díganos, doctora, ¿cuál sería el tratamiento óptimo en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 y riesgo cardiovascular?
El tratamiento farmacológico que se usa de primera línea para estos casos es el agonista del receptor GLP-1. Recordar que esta es una incretina y, pues como su nombre lo dice, imita la acción del GLP-1. Su acción es en minutos y dura aproximadamente 10 horas. Este fármaco hace que el páncreas produzca más insulina postprandial, manteniendo los niveles de glucosa en sangre en rangos de normalidad.
Entonces, doctora, ¿este medicamento qué beneficios tiene?
Entre sus beneficios se encuentra un vaciamiento gástrico retardado, un efecto de saciedad, no causa hipoglucemias si se usa como monoterapia.
Ok. ¿Y cuándo debe de usarse?
Recordando que su efecto es aproximadamente de 10 horas, este medicamento se puede usar 2 veces al día a dosis respuesta.
Doctora, sabemos que no todos los efectos del medicamento son maravillosos, ¿verdad? Debe de llevar algo de efectos adversos. ¿Nos puede hablar sobre los efectos adversos que este tiene?
Sí, como te comentaba, como monoterapia es un muy buen medicamento y entre los efectos adversos que tiene, pues es que como terapia combinada puede causar hipoglucemias, además de que puede causar náusea, vómito, cefalea o mareo.
¿Este medicamento lo podemos encontrar en cualquier farmacia, alguna farmacia especializada? Y de ser así, ¿cómo lo encontraríamos?
Las presentaciones en las que se encuentra el agonista del receptor GLP-1 son exanatida y liraglutida.
Y si se diera el caso, doctora, que no contáramos con este medicamento, ¿cuál sería una segunda opción? Esta pregunta me gustaría que nos apoyara la doctora Itzel Rojas.
Sí, mira, Miguel. En este caso utilizaríamos los inhibidores del cotransportador sodio-glucosa tipo 2, por sus siglas, pues el SGLT2. Este cotransportador es el responsable de la mayor parte de la reabsorción de la glucosa en lo que es la luz de los túbulos renales, por lo que su inhibición va a aumentar la excreción urinaria de glucosa y esto va a ocasionar que se disminuyan sus concentraciones plasmáticas. El 90% de la glucosa pues se va a reabsorber gracias a este cotransportador. La vida media va a ser aproximadamente de unas 16 horas y va a tener un aclaramiento renal de 3 a 6 mililitros por minuto, por lo que esto nos conlleva a que tiene una baja excreción. También hay estudios donde se ha demostrado que la inducción de la glucosuria revierte la glucotoxicidad, restaura la normoglucemia y mejora el funcionamiento de las células betas en el páncreas, ocasionando una mayor sensibilidad a la insulina.
Bien, doctora. Entonces, ¿cuáles serían sus beneficios?
Mira, en pacientes con riesgo cardiovascular, que es lo que nos interesa, va a promover la pérdida de peso, ya que se va a promover lo que es la lipólisis. Entonces, pues los pacientes van a tener una reducción en lo que es el peso. También, pues va a tener una disminución en la glucosa y pues no existe un riesgo de que desarrollen hipoglucemias.
¿Y cuáles son sus efectos adversos?
Sí, como su excreción es mayor en lo que es el riñón, pues el riesgo principal va a ser la infección en lo que es el tracto urinario. También puede haber nefrotoxicidad, esto por la acumulación de los productos de glicación avanzada. Puede haber nicturia, interacciones farmacológicas, obviamente, depresión de volumen intravascular secundario a lo que es la diuresis osmótica, y pues esto nos puede conllevar también a un desequilibrio hidroelectrolítico.
Imagino que este medicamento tiene alguna contraindicación. ¿Nos podría hablar acerca de eso?
Sí, como ya te comenté, su principal excreción pues va a ser por los riñones. Entonces, una contraindicación principal o absoluta va a ser en pacientes con insuficiencia renal. Hay que tener pues un especial cuidado en estos, porque también se han reportado casos de pacientes con cetoacidosis que terminan hasta en defunciones. Esto es porque existe una presentación atípica de lo que es el estado de cetoacidosis y no se pueden diagnosticar a tiempo. Pues vamos a recordar que se produce una glucosuria y esto nos va a llevar a un estado de deshidratación, imitando pues lo que es la fisiopatología de la diabetes en lo que es la cetoacidosis.
Doctora, muy interesante lo que nos ha comentado y compartido hasta el momento. O sea que si yo voy a la farmacia y solicito uno de estos medicamentos, ¿cómo lo puedo solicitar o cómo lo puedo encontrar?
Sí, mira, los principales van a ser la canaglifosina, la dapaglifosina y la empaglifosina.
En caso de que con estos tratamientos no tuviéramos un control adecuado de la glucosa, ¿cuál sería el tratamiento?
Mira, el tratamiento sería una terapia combinada ya sea con el GLP-1 o el SGLT-2 con alguno de los siguientes medicamentos, como puede ser la dipeptilpeptidasa, que es el DPP-4. Este se sugiere combinar específicamente con el GLP-1, ya que juntos hace pues que el efecto del GLP-1 dure más y pues aumenta su cantidad en la sangre. Lo podemos encontrar como sitagliptina o linagliptina.
Otro medicamento con los que se puede combinar pues sería con las glitazonas, porque van a sensibilizar el efecto de lo que es la insulina en los tejidos. Nos ayuda también con los pacientes con riesgo cardiovascular, porque va a disminuir la cantidad de glucosa que se produce en el hígado y nos va a mantener los niveles pues sin causar hipoglucemias. También nos va a aumentar lo que es el nivel del colesterol HDL. Entonces, aquí va a ser un gran beneficio en estos pacientes. También podemos observar que disminuye las cifras de la tensión arterial y también se va a disminuir por consecuente la grasa hepática. Estos medicamentos pues los podemos encontrar como la pioglitazona o la rosiglitazona. Estos medicamentos tienen también efectos adversos. Uno de los principales pues es el aumento de peso. Entonces, en estos hay que revisar bien a los pacientes y ser muy específicos a la hora de darlos. Ocasiona también edema, aumento en el riesgo de fracturas, anemia y va a disminuir la eficacia de anticonceptivos orales.
El GLP-1 y el SGLT-2 también se pueden combinar con sulfonilureas. Estos liberan insulina porque bloquea el canal ATP en la célula beta. Ejemplos de él son la glibenclamida, y recordemos que el principal efecto adverso de la glibenclamida es la hipoglucemia. Además, se pueden combinar con un esquema de insulina basal para tener un mejor control.
Genial, doctora. Doctora Ligia, doctora Itzel, de nuestra parte ha culminado el área de preguntas. No sé si algún médico familiar que nos esté escuchando tenga alguna duda, alguna pregunta, se puede comunicar al número 477-523-0101. Las doctoras van a estar un rato con nosotros y cualquier duda podemos aclararlas. De nuestra parte ha sido todo. Muchas gracias a todos los médicos familiares que nos estuvieron acompañando esta mañana. Esperemos que tengan buen día, bonito regreso a su trabajo y que esta información nos haya sido de mucha ayuda para aplicarla con nuestros pacientes. Hasta luego y buenos días.